Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Blanca, estudio sexto de medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Y suelo decir que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos con una noticia de última hora. Se repite otra vez un terremoto, movimiento sísmico en la provincia de Granada. Vaya racha, nos vamos hasta allí. Juan de Dios, Jerónimo, COPE Granada, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. Y ha sido de 4,2. Ese último seísmo que ha golpeado todo el área metropolitana de Granada, del epicentro, esta vez ha sido en Chauchina. Pero llevamos un día con muchísimos sobresaltos, más de 30, algunos de 3,2. Sigue el enjambre sísmico. Y además nos comunican que hay abiertas algunas grietas en algunos pueblos del área metropolitana de Granada y también esas otras grietas que se siguen produciendo en fachadas, sobre todo grietas en el ánimo, porque llevamos ya muchos días con estos sobresaltos.
No me extraña, máxima preocupación, ni que decir tiene que durante esta linterna y cuando quieras pides paso, ojalá sea solo para dar balances, no para otro susto. Cuídate, Juan de.
Un abrazo, Ángel, gracias.
Hasta luego a ti. Cuatro asuntos me asaltan en el encendido de esta segunda hora de la linterna. El paro, Cataluña, el coronel Corbí y un relato brutal desde la República Centroafricana. Hablar del desempleo en España es hablar del coronavirus. Como dijo no sé quién, o te mueres por el virus o te vas a morir de hambre. España destruyó más de 622.000 empleos y sumó casi 540.000 parados más en 2020. La subida del paro pone fin a una racha de 7 años de descensos con un desempleo final del 16,13%. Y seamos sinceros, a pesar del marketing del gobierno, esa tasa aumentará porque no se cuentan los cerca de 800.000 acogidos al ERTE. Sobran comentarios, son números y, por cierto, sobran mentiras. Segundo asunto, en un rato arranca la campaña electoral catalana, un par de claves que sirven para explicar la situación. Secuencia de presidentes nacionalistas. Así se explican muchas cosas, ¿eh? Tarradellas, Puyol, Artur Mas, Puigdemont y Torra. Con los paréntesis de Maragall y Montilla. Y otra. Plantel de presidenciables ante estas elecciones. En primer puesto, Salvador Illa. Orgulloso, encantado de haberse conocido, exministro de Sanidad de España. Una España de récord. 80.000 muertos por COVID. Después, Esquerra Republicana con Pere Aragonés. Presiden en funciones después de que echaran al tal Torra. En Esquerra, quien manda es Junqueras, que sigue en la cárcel, aunque sea para dormir. Terceros, Junts o algo así, que son los de Convergencia de toda la vida, ¿te acuerdas? Bueno, pues candidata Laura Borràs, investigada por fraude con un colega, aunque quien manda es Puigdemont, que está de vacaciones perpetuas, huido en Waterloo. Y luego Ciudadanos, que no lo olvidemos, ganó las pasadas elecciones con Inés Arrimadas de candidata, pero terminó viniéndose a Madrid. Ah, y la noticia del día. La Generalitat ratifica el tercer grado a los presos del procés y saldrán para hacer campaña electoral. Así podrán salir de prisión este mismo viernes. Lo siguiente, ya lo sabes, el indulto desde la Moncloa. Y un nombre propio casi para terminar. El coronel Manuel Sánchez Corbí, que fue cesado por Fernando Grande Marlaska como jefe de la UCO y que deja la Guardia Civil. Se va a la empresa privada, a Acciona. El coronel ha comunicado que el 15 de febrero dejará el servicio activo tras casi 35 años en la benemérita. En lo personal, faltaría más, entiendo la decisión. Como español y ciudadano, lo lamento. Por lo que hay detrás. Y por los que puedan venir detrás. Porque un héroe contra ETA no merece irse así. Y lo dicen quienes son y fueron sus hombres y mujeres subordinados en la Guardia Civil. Algo grave sucede, sin que nos demos cuenta, cuando un guardia civil como el coronel Corbí se va por lo que se va, y a la vez vemos a etarras recibiendo mensajes en su pueblo. Y mi postdata. Termino con un mensaje que me envía mi amiga, la profesora Pilar Laguna. Firma Juan José Aguirre, obispo de Bangassou en República Centroafricana. Titular, noticias de Juanjo desde Bangassou. Comillas. Seguimos en tensión porque los rebeldes siguen muy cerca. Los cascos azules marroquíes no tienen mandato para atacar a nadie, aunque el otro día les mataran a uno de los suyos. Los ruandeses que tantas esperanzas nos dieron han venido solo para proteger la base de los marroquíes y las autoridades allí escondidas, no para echar a los rebeldes. Así están en Bangassou 300 militares mirándose el ombligo desde hace 10 días. Ayer llegaron a pie 30 kilómetros dos padres espiritanos de Niakiri, huyendo, los pies como botijos. Han estado 20 días escondidos en la selva junto a muchos desplazados. La ciudad de Niakiri, a 15 kilómetros de Bangassou, está tomada por los CPC, que han saqueado todo, desde la misión, que es donde vive el jefe Mahmad Saleh, hasta los hospitales, escuelas y todos los barrios casa por casa. Saquean, buscan chicas para poseerlas por la fuerza, aunque el Corán lo prohíbe. Roban y no quieren entrar a sus pueblos porque tienen las manos vacías y tendrían que volver a pie. Vergüenza para todos. El jefe se ha instalado en la misión y usa el Toyota que nos robó hace 3 años en Saco. Esperamos que fuerzas rusas y centroafricanas puedan venir a echarlos o a neutralizarlos, como pasó la semana pasada en Boda, al oeste del país. Mientras, dice Juanjo, el 80% de la población sigue en la arena o en la selva, como os expliqué el otro día. Se hace duro, aunque sabemos que Dios estará con nosotros hasta el final de los días. Nunca nos abandonará. Firma Juanjo Aguirre, obispo en la República Centroafricana. Y ahora, seguro, vamos con las elecciones en Cataluña.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este jueves 28 de enero. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Y vamos a empezar con los datos actualizados de sanidad. 34.899 nuevos contagios y 515 fallecidos más en las últimas 24 horas.
La incidencia acumulada baja por primera vez en lo que llevamos de año, aunque sigue muy alta, 889 casos por 100.000 habitantes. En Vigo se ha detectado el primer caso de la variante sudafricana. Un hombre de 30 años, vinculado a la industria naval, que habría viajado a Sudáfrica por trabajo.
Portugal limitará durante 2 semanas las salidas de sus nacionales al exterior.
La ministra González Laya ha insistido en que no se trata de un cierre de fronteras. En el caso de España es una restricción a la movilidad. El Parlamento portugués ha aprobado extender el estado de emergencia 15 días ante el avance descontrolado de la tercera ola del COVID.
La Comisión Europea crea un mecanismo de emergencia para bloquear la exportación de vacunas.
Tras la polémica con AstraZeneca, Bruselas podrá controlar y vetar la salida de vacunas producidas en la Unión a terceros países. La Agencia Europea del Medicamento comunicará mañana si autoriza y en qué términos la vacuna desarrollada por esta farmacéutica y Oxford.
La abstención de Vox permite al Gobierno salvar en el Congreso el decreto ley de los fondos europeos.
Por los pelos. En contra de su convalidación ha votado PP, Ciudadanos y Esquerra, lo que ha estado a punto de comprometer la aprobación del reparto de fondos. La vicepresidenta Carmen Calvo acusa al PP de deslealtad y define como la antipolítica absoluta.
El Congreso rechaza también las enmiendas presentadas por PP, Vox, Ciudadanos y Junts per Cat al recorte de competencias del Consejo del Poder Judicial.
La reforma presentada por PSOE y Podemos seguirá su tramitación. El PP mantiene que no apoyará la renovación del Poder Judicial si Podemos participa. El órgano de gobierno de los jueces ha designado hoy 7 nuevos cargos judiciales.
La Fiscalía de Barcelona pendiente de recurrir el tercer grado a los líderes del procés.
Recurso que presentará ante el juez de vigilancia penitenciaria. Si este mantiene el tercer grado, la Fiscalía recurrirá al Supremo, que fue el tribunal sentenciador. 8 de los 9 condenados podrán salir mañana mismo de la cárcel. Carme Forcadell deberá esperar al servicio de clasificación.
El nuevo GEMAD expresa su reconocimiento y respeto por su antecesor, el general Villarroya, cuya dimisión, dice, le honra.
El almirante Teodoro López Calderón ha tomado posesión de su cargo en el Ministerio de Defensa. La ministra Margarita Robles ha reconocido la trayectoria del nuevo GEMAD y ha criticado a los inquisidores, dice, que solo ven los fallos y errores y no reconocen el trabajo bien hecho, en este caso, de las Fuerzas Armadas.
El CIS mantiene al PSOE en cabeza, pero la suma de populares, Vox y Ciudadanos supera al gobierno de coalición.
Los socialistas suben algo más de un punto con respecto al dato de diciembre, dice Tezanos, y su ventaja sobre el PP es de más de 10. Sánchez se mantiene como el líder más valorado con una nota de 4,3, la más baja del último año.
La población en España hasta junio del año pasado superó los 47,3 millones.
Máximo histórico pese al exceso de mortalidad provocado por la pandemia. El aumento de la población extranjera en casi 100.000 personas compensó el incremento de defunciones y la caída de la natalidad. Y algo de deportes, Mamen.
Bueno, pues hoy se disputan los dos últimos partidos de 16avos de final de la Copa del Rey. Desde las 7 de la tarde está en juego el Navalcarnero Granada, de momento 0-4. Y a las 9, el Alcoyano recibe al Athletic Club de Bilbao. En juego también las dos últimas plazas en el sorteo de mañana. Y hoy es noticia el fallecimiento de un infarto de Adrián Campos, expiloto de Fórmula 1 y descubridor de Fernando Alonso. Tenía 60 años.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes disfrutaremos de un día tranquilo en todo el país. Las nubes se podrán acumular en el extremo norte y ambas Castillas, dejando precipitaciones en forma de lluvia más persistentes en Galicia debido a la llegada de un frente atlántico por la noche. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en general, salvo en el sureste peninsular, donde podrían acercarse a los 30 grados. En cuanto al viento, se esperan rachas fuertes en Galicia, Asturias, Mar de Alborán e Islas Canarias.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La encuesta de población activa nos daba hoy un baño de realidad. El año pasado, como te apuntaba, se destruyeron más de 620.000 empleos. Son los peores datos desde 2012, pero aún en tiempos de crisis siempre hay valientes que vienen a largo plazo y son capaces de seguir montando negocios. Lorena Fernández.
Si a una crisis demográfica se une de repente una sanitaria y otra económica, la decisión de seguir adelante con la apertura de una escuela infantil es desde luego toda una aventura. Nos lo ha contado a COPE Ignacio Grimá, director de 4 centros en Madrid. El último ha abierto el pasado mes de septiembre. En todo este tiempo han mantenido a todo el personal que trabaja en ellos, un total de 73 empleos.
Mantuvimos absolutamente toda la plantilla, incluso pudimos pues complementar lo que era en la gente que estaba en el ERTE, complementamos por la parte ERTE, hicimos anticipos, pues por una cuestión ética y de confiar en el largo plazo. Tenemos un equipo maravilloso y bueno, creemos que hay que apostar, ¿no?
Nos reconoce que se han visto obligados a realizar un importante desembolso económico para reforzar la seguridad frente al COVID y que en este tiempo no han tenido ni un solo caso de coronavirus. Las familias, asegura, han ido perdiendo poco a poco el miedo y desde noviembre las matriculaciones han ido creciendo. Abrir una escuela infantil, nos dice, tiene unos requisitos muy exigentes y obliga a hacer una inversión en infraestructuras muy elevada.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hoy arrancamos, como siempre, por la macro. Calviño dice que los datos son positivos, los datos del paro mejoran las previsiones y la ocupación vuelve a nivel del 18. Casi hay que aplaudir, ¿no?
Bueno, fiesta. Habla de la EPA que hemos conocido esta mañana y que dice que en España hay 19,3 millones de ocupados, los mismos que en 2018. Según la ministra, los datos demuestran que se empezó a crear trabajo en el cuarto trimestre del año pasado.
La ministra no ha dicho nada de los 622.000 puestos de trabajo destruidos, ¿no?
El año pasado, pues no. Ni de la tasa de paro, que ya está en el 16%. El impacto de la pandemia se dejó notar el pasado ejercicio en todos los sectores económicos, pero afectó principalmente, Ángel, al sector de los servicios. Perdió 537.000 puestos de trabajo. A la industria, 70.100 puestos de trabajo menos. En España hay 3.700.000 desempleados. La tasa de paro se sitúa en el 16,13%, lo que supone algo más de 2 puntos que la registrada a finales del 2019. Ya esto, como tú decías al principio, hay que sumar las casi 800.000 personas que están en ERTE, claro, que no se contabilizan como parados, pero que de hecho son parados y que cobran del Estado.
Vamos, es un escondrijo, pero vamos, y la gran duda es cuántos de esos efectivamente, por desgracia, se incrementarán. Por cierto, cuando uno estudia las cifras, 100.000 autónomos con empleadores a cargo perdieron su puesto de trabajo.
Uh-huh. Y hoy Lorenzo Amor, el presidente de ATA, ha explotado. Además de esos 100.000 autónomos desaparecidos, hay más de 350.000 autónomos en cese de actividad, que muchos de ellos tienen su negocio cerrado y no sabrán si volverán a abrir. Amor ha pedido ayudas ya directas para evitar que muchos trabajadores en ERTE puedan volver a trabajar algún día y no ir directamente, como bien decías, al ERE.
Oye, el optimismo de la vicepresidenta, sinceramente, es increíble. 18 de cada 100 hogares de España tiene a todos sus miembros en desempleo.
Sí, sí, ni te lo explicas tú ni se lo explica nadie. Los hogares con todos sus miembros en paro subieron el año pasado en 183.900, un 18,1% respecto del año anterior, hasta situarse en algo más de 1.100.000, la mayor cifra de cierre de año desde 2017. Pero es más, Ángel, los hogares en los que todos están trabajando, trabajan y se reducen un 3,7%. Solo son 10.400.000 hogares.
Mm-hmm. En materia empresarial, el gobierno analiza al detalle la OPA sobre Naturgy.
Calviño también ha hablado sobre ello, ha dicho que cree que es positivo que otras empresas se interesen por las españolas y que cree que el Ejecutivo hizo bien en aprobar la reforma normativa para evitar esos problemas de intereses estratégicos con estas operaciones. Acuérdate de que Sánchez resucitó la famosa Golden Share actualizada para que el gobierno tuviera que aprobar operaciones en sectores estratégicos como energía, electricidad o telecomunicaciones.
Uh-huh. ¿Y hay buena noticia, Pilar?
Pues sí, mira, repetimos con Farmamar, porque ha validado su kit PCR de saliva, que después de lo que hemos visto de los nuevos test PCRs de los chinos, pues es una tranquilidad, la verdad.
Bueno, gracias, Pilar, no sé qué te ríes. Adiós, Pilar, adiós.
Hasta mañana.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Juan Guaidó, líder de la oposición en Venezuela. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha denunciado la amenaza constante de cárcel que existe en Venezuela.
Es un riesgo constante. Incluso mi tío estuvo detenido luego que, por cierto, estuviéramos en España, en una importantísima gira internacional. Estuvo arrestado apenas nosotros de manera irregular, detenido, secuestrado. Al regreso, eso, el peligro de cárcel es un riesgo constante en Venezuela para los que nos oponemos a esta dictadura.
Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana.
También le hemos escuchado en Herrera en COPE, donde ha anunciado que se ha paralizado el proceso de vacunación contra el coronavirus en la Comunidad Valenciana.
No, esta semana ya se ha ido ralentizando la vacunación de primeras dosis, porque claro, vivimos en la incertidumbre y no sabemos exactamente el lunes cuántas vacunas, cuántas dosis vamos a recibir, y por lo tanto, claro, tenemos que garantizar sobre todo que aquellas personas que ya necesitan ser vacunadas por segunda vez, pues que tengamos vacunas suficientes.
El doctor Marcos López Hoyos es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología.
Y aquí en COPE ha explicado que no está demostrado qué puede pasar si se retrasa la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Esa efectividad que conseguimos de más del 90% si damos las dos dosis en el plazo estudiado, no sabemos si será de más del 90% o será menos. Eso es lo que no sabemos.
Emilio tiene un chiringuito en Salobreña, al lado de Motril, en Granada.
Hoy hemos conocido los nuevos datos del paro. 2020 acabó con más de 500.000 de parados más. Emilio abre su chiringuito cada día solo para mantener a los 4 trabajadores que tiene activos. Los otros 6 están en ERTE.
Los 4 que tengo, no tengo ni, no se hace caja ni para pagarle. El problema es que no tenemos una ayuda. Si tuviésemos una ayuda como hubo en marzo o en abril, pues entonces sí que podríamos responder. Pues no, es que seguimos pagando los mismos impuestos, los mismos seguros los trabajadores. Y si tú no generas dinero y encima tienes que pagar 6.000 y pico euros nada más que en seguro.
Y el sonido musical son eternos, los Sirex.
Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería?
Contamos que Anthony Miquel, conocido como Leslie, vocalista de los Silex, está de celebración y es que tras meses de litigios judiciales ha sido absuelto de todos los cargos tras retirar el Ayuntamiento de Barcelona la acusación de contratación ilegal. La Fiscalía se creyó inicialmente contra él, pero finalmente desistió de acusarle tras revisar la documentación que había aportado su abogado José María Fuster Fabra.
¡Qué recuerdos! ¡Qué buena gente! ¡Qué pedazo grupo! Leslie y los Sirex. Y qué buena gente Eva también, por cierto, mi amiga Eva. Enhorabuena, Leslie. Me alegro como si hubiera sido yo.
Barrería bien profundo. Todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A mí, al igual que a ti, el coronavirus nos ha quitado a muchos conocidos, a algunos amigos, a personas a las que uno guarda mucho cariño. Mira, esta mañana nos hemos enterado de la muerte de don Juan del Río, el arzobispo castrense. Llevaba varios días muy malito, sedado en el hospital Gómez Ulla y, sinceramente, al principio pensábamos los amigos que iba a salir de esta, pero sabía que estaba, como digo, muy malo, pero no ha podido con el maldito COVID. Cuando me han comunicado su fallecimiento, inmediatamente me han venido a la mente un montón de escenas y risas compartidas con él. Con don Juan, como arzobispo castrense que era, he compartido todas las ediciones de los premios de defensa de ABC, desde la primera hasta la última, el año pasado. Precisamente en una de esas ediciones coincidimos Rubén y yo en el AVE con él. Íbamos sentados en el mismo vagón, con el arzobispo. La cosa en principio imponía, pero en un momento del trayecto nos levantamos a la cafetería, cuando había cafetería en el AVE funcionando, para tomar algo y le dije: don Juan, vamos a comernos un bocata, ¿se viene? Respondió que sí. Y cuando llegamos a la cafetería, dijo una frase que no se nos olvidará en la vida. Para mí, una Cruz Campo bien fresquita. Recuerdo cómo me contaba que le gustaba la música que entonces poníamos en la tarde. Yo la verdad es que me sorprendió, pero le decía a don Juan: oiga, es que sinceramente ponemos mucho rock and roll. Y él replicaba: tenéis que poner más. Coincidí con él en Cuba y con José María Gil Tamayo, por cierto, durante aquel viaje del Papa. Iba con Enrique Campo, estábamos reportajeando y te puedo decir que no hemos sudado tanto en la vida. Enrique y yo llegamos a un hotel para entrevistar al arzobispo de Cienfuegos y allí estaba Juan del Río con Gil Tamayo. Nos tomamos una cervecita, no había Cruz Campo, una Bucanero con ellos, charlamos un buen rato del proceso de paz de Colombia. Don Juan era muy cercano. Como arzobispo castrense, estaba muy preocupado de los suyos, claro, sus militares.
Y si el Señor nos llamó a todos que seamos felices, eso significa ser santos, ser felices, también será para los militares, ¿no? Porque el Papa lo dice mucho expresamente. Esto no es cuestión de fraile, de cura, de monja, de obispo, sino de persona ordinaria.
Cuando hace justo hoy 3 años estábamos en el Líbano, en la base Miguel de Cervantes, nos hablaron mucho de él. Y es que visitó la base una semana antes que nosotros. Y recuerdo cómo con orgullo me decían: vas a dormir en la misma camareta que don Juan. Porque don Juan se alojaba para vivir igual que los soldados, igual que los visitantes. Compartimos escolta, ¿eh?, con aquel equipazo de la Guardia Civil, con el sargento Castillo. La última vez que me lo encontré fue en Cádiz este verano. Iba paseando por la Alameda con una guayabera azul celeste, con su mascarilla. Íbamos Pilar y yo con Rubén, con Raquel. Y dijimos: anda, mira, por ahí viene don Juan del Río. No se lo creía, dice, pero ¿qué hace el arzobispo por aquí? Cuando llegamos a su altura le paramos, nos contó que estaba esperando a su hermana, que estaba aparcando el coche, charlamos un ratito y, como siempre, tan cariñoso. Fue la última vez que le vi. Mi amigo Juan me ha recordado hoy que era el alma de Cáritas castrense. siempre preguntando por los proyectos, siempre preguntando por Mali. Hoy, cuando hemos conocido la noticia de su muerte, se me han venido un montón de recuerdos. Descanse en paz, mi amigo Juan. Un rápido vistazo a las redes sociales, Nekane.
Eso es, Ángel, porque siguen los oyentes hablando de esa concesión del tercer grado a los condenados por el Prusés. Nos dice Paco que quizás sea la ley que lo establece así y por eso pueden salir, pero es sospechoso que la Generalitat centre todos sus esfuerzos en que salgan. También nos dice Ignacio que estoy muy decepcionado con la política actual. Qué casualidad que llegan las elecciones y pueden salir a la calle y participar en actos de campaña. Y un rápido repaso también a Twitter y a Instagram, y nos dice Joan que el caos político en Cataluña en los últimos años nos está haciendo mucho daño a los catalanes.
Deportes, La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, pues los matagigantes van a tener que esperar porque el Navalcarnero va perdiendo con el Granada 0-4 y veremos de lo que es capaz el Alcoyano a partir de las 9 de la noche frente al Atleti. Mañana, ya sabes, sorteo de cuartos de final. De momento, el único que ha dado la sorpresa, el Almería, que se ha metido entre los 8 mejores.
Te espero, Manolo, hasta ahora.
¡Hasta luego!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poder ser dada de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero, un día después de las elecciones catalanas? Pues oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te has dado cuenta de que usas muy poco el coche pero pagas mucho por tu seguro? ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Con la póliza cuenta kilómetros solo pagarás por los kilómetros que conduces. Si no usas el coche, no pagas y desde tan solo 99 euros al año. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Endesa lanza Única.
Una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo, compañero.
Bueno, los chicos de balonmano, Ángel Expósito, más conocidos como los hispanos, no paran de darnos alegrías en el Mundial de Egipto. Ayer ya se aseguraron que van a pelear por las medallas. Este es el grito, el cántico y sobre todo la celebración de los hispanos, de los hombres de Jordi Rivera, después Luis Malvar de ayer volver a abrir una página histórica en nuestro balonmano al derrotar a la selección de Noruega. Vamos, Luis.
Un gran partido, Manolo, de los hispanos ante Noruega, con una gran primera parte, vistosa, efectiva, yo diría que de altísimo nivel, tanto en defensa como en ataque, y en el segundo tiempo pues se cometieron errores, ¿para qué vamos a negarlo? En ataque, que supieron solventar, y con un Rodrigo Corrales, yo diría que inconmensurable. Vuelve España con su gran juego, que le hizo campeón de Europa el pasado año, y Jordi Rivera, el gran estratega, estudioso del balonmano, estaba muy feliz por la victoria y por volver España a estar en unas semifinales.
Muy feliz por pasar a las semifinales. La verdad es que era un partido muy complicado. Hay que felicitar el sacrificio, el esfuerzo de todo el equipo a lo largo de los 60 minutos. Pienso que es muy importante este resultado para el equipo y para el balonmano español, volver otra vez a las semifinales.
Ayer España ascendió al antepenúltimo escalón. Nos quedan dos para estar en lo más alto de ese podium, para volver a conseguir la medalla de oro. Es tan importante el encuentro que mañana vamos a jugar con Dinamarca que el tiempo de juego va a estar presente en Egipto para narrar un partido. Un partido, Javi Pascual, ni más ni menos que contra los campeones actuales, contra los campeones del mundo.
Sí, contra Dinamarca. Los hispanos han ejercitado esta tarde por primera vez en el escenario del choque, en el Cario Stadium Hall. Todos los hombres están disponibles a las órdenes de un Jordi Rivera que mañana a primera hora dará el nombre de los 16 que van a jugar ese encuentro ante Dinamarca. Aunque informa Luis Malvar que todo apunta a que serán los mismos que en el partido de cuartos ante Noruega.
Bueno, pues estamos hablando de la actual campeona del mundo, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Un equipo con unas individualidades extraordinarias como Mensa, como Mikel, como Landin, pero que aparte pues colectivamente juegan muy bien, están decidiendo muy muy bien y sobre todo juegan muy rápido, ¿no? Creo que un contraataque que es letal.
El tío que más sabe de balonmano en este país se llama Luis Malvar y por eso, Luis, ¿podemos ser campeones del mundo?
Pues mira, Manolo, Dinamarca es la actual campeona del mundo y olímpica, no nos olvidemos, con grandes jugadores, pero los hispanos en este mundial han ido de menos a más. Los jugadores, gracias a las rotaciones, llegan frescos y en un estado de forma óptimo y es increíble lo que este equipo hace año tras año luchando por las medallas. Yo creo firmemente en ellos, que van a tener un partido muy difícil, pero los hispanos son capaces, con esa furia española y su gran juego, de volver a ser campeones del mundo 8 años después.
Bueno, pues mañana, en tiempo de juego, con Luis Malvar narrando, viviremos y esperemos que cantemos la hazaña de que los nuestros se meten en la final.
La gente se gira para verme, normal, tengo cara de línea directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, vamos a hablar de la Copa del Rey, que mañana, recuerden, tenemos sorteo. Ya tenemos 6 equipos clasificados, me atrevería a decir que casi 7, pero todavía hay un equipo que hasta ayer defendía título, el Valencia.
¡Final, final, 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 final! ¡El Valencia alza su octava Copa del Rey!
Pero ayer, lamentablemente, el Valencia se despidió como campeón y además Hugo Ballester lo hizo con una imagen muy triste y muy pésima.
Así es, Manolo, como viene siendo habitual, el enfado es mayor entre los aficionados que dentro del propio club, donde se prioriza la Liga, la competición que les da de comer y en la que se encuentran a dos puntos del descenso. Imagen lamentable, como apuntabas, del Valencia, 11 irreconocible, planteamiento de partido suicida y un sonrojo más para el valencianismo. Pese a lo visto por todos, Javi Gracia, su entrenador, seguía manteniendo que no tiraron la copa.
Yo no considero que tiramos nada. Antes del partido, cualquier decisión que tomara, pues en cuanto a una alineación en la que participaran más habituales o menos, tenía esa visión de decir si pues se iba a calificar igual de irresponsabilidad. No considero que hayan sido alineaciones para tirar la competición. Creo que es nuestra plantilla, es la que disponemos y con la que tenemos que competir lo mejor posible. Hoy, como digo, sabiendo que ha sido un mal partido.
Javi Gracia se defiende, hoy ha tenido charla con sus futbolistas para decirle que el objetivo es dejar al Valencia en primera, pero de verdad, Fermín Rodríguez, ¿tú crees que ayer el entrenador valencianista tiró la copa?
A ver, si no la tiró, lo disimuló de maravilla, porque nada más ver el once lleno de chicos sin experiencia, ante este Sevilla cuajado y potente, pues todos lo pensamos, y hasta el fútbol, por una vez y sin que sirva de precedente, nos dio la razón, porque a los 38 minutos el Valencia ya caía 3-0, ¿no? Menos mal que los andaluces, es verdad que aflojaron, no hicieron sangre, aunque anoche tanto la imagen del Valencia como la de Javi Gracia salieron bastante lastimadas.
Bueno, el Valencia ya no está, pero ahora hay que buscar un campeón. Hay dos al que señala todo el mundo. Uno, Oliveros, el FC Barcelona, que vaya mesecito venero ha tenido, con 8 partidos fuera del Camp Nou. ¿Y qué balance ha hecho Ronald Koeman?
Gran mes de enero, en efecto, salvo la derrota en la final de la Supercopa de España. Todo han sido victorias en ese periplo, como dices, por 8 campos distintos fuera de casa. 4 victorias en Liga, 2 en Copa del Rey y la semifinal de la Supercopa. Esa racha le permite ser tercero en la Liga y pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey. Y Koeman quiere culminar este mes de enero venciendo este próximo domingo al Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou.
8 partidos consecutivos fuera de casa, además con viajes, yo creo que ha sido durísimo y yo creo que hemos sacado muchos puntos. Lástima por la final de últimos 2 minutos de Supercopa. Seguimos en la Copa, últimamente en la Liga hemos recuperado nuestro nivel y hay que seguir y prepararnos para un partido complicado este domingo.
Bueno, hay que decir que el Barça ya es un equipo terrestre, el Barça ya no es un equipo del Olimpo, por eso el Barça sufre, sufrió en Cornellá, sufrió en Vallecas, y ayer Koeman tomó algunas decisiones que no se valoren si se deben interpretar como que señaló a algunos jugadores.
Bueno, lo cierto es que el Rayo se adelantaba en el marcador en el 63 y en los 5 minutos Koeman decide agitar el banquillo. El Barça ya había tenido ocasiones para marcar antes, pero lo cierto es que entran Alba por Junior, que se va con cara de pocos amigos porque era consciente de su flojo partido. Entra Pedri por Riqui Puig, que empezó muy bien pero se fue apagando, y entra Dembélé por Trincao, que el portugués no despega. 3 cambios de una tacada, y a los 2 minutos gol de Messi, y a los 10 minutos gol de De Jong. La frescura y la clarividencia de los 3 que entraron, sobre todo Alba hizo mucho daño por la izquierda, sirvieron para desencallar un partido que se le complicaba al Barça y que la segunda unidad no había podido resolver.
Bueno, pese al sufrimiento todo el mundo, si ustedes miran la casa de apuestas, ven al Barça favorito junto con el Sevilla, porque Almansa, lo del Sevilla anoche, volvió a ser otro repaso y presenta su candidatura para ganar la Copa.
Bueno, este Sevilla quiere volar alto, cuarto en la Liga, octavos en Champions, y mañana en el bombo de cuartos en la Copa del Rey, tras ganar y eliminar al Valencia con 2 goles de De Jong y golazo de Rakitic, que sueña con ganar la Copa. Lopetegui está muy contento con el grupo y entiende que se han ganado el derecho a jugar otro partido.
Los chicos han trabajado muy fantásticamente y han superado un muy buen rival para ganarnos el derecho a jugar otro partido, que nos ilusiona lógicamente.
Bueno, entonces Oliveros y Almansa han expuesto los valores de los dos equipos. Oliva, ¿tú crees que ahora mismo quién es el favorito número 1 para ganar la Copa? ¿El Barça o el Sevilla?
No es barrer para... pero creo que el Sevilla es el, para mí, el favorito. Primero porque creo que es un equipo más fiable y más hecho que el Barça en estos momentos. El Barça sigue teniendo a Messi, pero el Sevilla tiene el bloque y el equipo. Y en segundo lugar porque la Copa para el Sevilla es la gran oportunidad de esta temporada para tocar plata y conseguir un nuevo título. Tanto los dirigentes, Julen Lopetegui y los jugadores están lanzados en esta competición y en volver a ganar un título que se resiste ya hace 11 años.
Bueno, hay que decir una cosa, que ahora mismo, atención, tenemos fútbol en directo. Está jugando el Navalcarnero con el Granada. Alejandro Campo, no va a haber sorpresa, ¿no?
No parece, el partido lo domina de cabo a rabo el Granada. De momento, minuto 84, Navalcarnero 0, Granada 6.
Media docena lleva el equipo de Diego Martínez, que mañana estará en el bombo. Tenemos ya 7 equipos, entre ellos el Almería, que es el único que ha dado la sorpresa. Y la esperanza de que haya otra sorpresa tiene que estar en el Collao, donde Alcoyano y Atleti se ven las caras. Nada, en apenas 20 minutos se agarra.
En efecto, así es, calientan ahora mismo tanto los jugadores del Club Deportivo Alcoyano como los del Athletic Club de Bilbao. Por cierto, el conjunto alcoyano ha puesto a la venta entradas solidarias con el club. Se han vendido 750, Manolo, y el detallazo, varios jugadores del Athletic han comprado esas entradas. En el Athletic, comparando el 11 del fin de semana pasado en Liga, Marcelino solo repite con dos titulares, los dos centrales, Unai Núñez y Geray. Arriba juega con Villa Libre y con Sancet. Y en el Alcoyano estará, evidentemente, la leyenda José Juan bajo palos. Arriba el marroquí Mourad.
Bueno, ya sabemos todos los datos de esta Copa del Rey, pero no sé si sabrán ustedes que estamos huérfanos de campeón, porque todavía no sabemos quién será el campeón de la edición de la pasada temporada, el Atleti o la Real. Lo que sí sabemos ya, Arancha Rodríguez, es ¿cuándo y dónde se va a jugar esa final que tenemos pendiente?
Sí, lo contábamos a las 3 de la tarde y la Federación Española de Fútbol lo ha hecho oficial hace apenas 10 minutos. La final de la Copa del año pasado se va a disputar el sábado, apúntalo Manolo, 3 de abril en el Estadio de la Cartuja. Lo único que todavía no se ha confirmado es si habrá público o no. La última palabra la van a tener las autoridades sanitarias y la Junta de Andalucía. Lo normal es que no se dispute con aficionados, pero de momento eso es lo que no está confirmado.
Bueno, no habrá público, pero sí que hay noticias que tienen que ver con el mercado de fichajes que está a punto de cerrarse. Y tiene la noticia para dárnosla Gema Santos, noticia que nos lleva al Leroy Merlin.
Notición, porque tenemos una oferta increíble si quieres cambiar de puerta. Mira, tienes la puerta maciza lacada blanca de interior Lucerna Plus, del Leroy Merlin, por supuesto, por 149 euros, antes por 179, y ahora es tuya por 149 y con garantía de 25 años. Tienes que darte prisa, hasta el día 1 te está esperando esta oferta. Tienes que aprovechar la ocasión y mejorar tu casa con las super ofertas del Leroy Merlin. Ya sabes que puedes comprar en tu tienda, también en leroymerlin.es y por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, mercado de fichajes que se cierra el 31 de enero. No va a haber grandes bombazos, pero todo el mundo tiene depositado su vista en lo que va a pasar a partir del 30 de junio. Nombres en el Madrid hay muchos. Lo que no sabemos es si hay dinero. El Madrid quiere a Mbappé, pero Munilla, el Madrid va a tener dos rivales que no sé si tienen más dinero, pero que van a ponerle las cosas muy difícil para intentar quitarle al francés.
El primer rival, Manuel, es el Paris Saint-Germain, que es su equipo, que es su ciudad y que lleva tiempo apretando para renovarle. Es un club estado, con el jeque detrás, y si el problema es el dinero, desde luego es difícil competir con ellos. Y luego está el Liverpool, porque Klopp busca recambio a los Salah o Mané, y el dinero tampoco es un problema para el equipo inglés. Y además no hay que descartar algún club más de la Premier, como el City, que también anda detrás.
Hay que decir, Munilla, que también hemos visto a Haaland, que se la ha vestido con la camiseta blanca. Los rivales del Madrid en la pelea, ¿quién serán?
Ya sabes que es el delantero de moda, que se le caen los goles, y es el killer que quiere Pep Guardiola para el Manchester City, un club con otro jeque detrás y el dinero por castigo. La prensa inglesa también insiste en que Thomas Tuchel lo quiere para el Chelsea, y también Manchester United o Bayern Múnich le han rondado, y ya sabes que ninguno anda cojo.
Oye, y el tema de Alaba, que algunos lo dan como futbolista del Madrid, aunque su familia lo desmiente.
Queda libre este verano y se lo rifa a media Europa. Clubes como el City, como el United, como el Chelsea o como el Paris Saint-Germain le cortejan, y Alaba parece que se lo llevará el mejor postor económico, que por eso se va del Bayern. Pide una gran ficha y posible prima de fichaje. Y lo que decías, es Marca quien lo ha dado por cerrado con el Real Madrid, pero de momento todas las partes guardan silencio.
El Madrid está preocupado por tanto frente que tiene abierto, o Melchor, de momento hay calma.
Bueno, está preocupado Manolo desde el punto de vista que la economía lo va a condicionar absolutamente todo. Todas las decisiones a corto y medio plazo del club pasan por la delicada situación económica que ha puesto patas arriba la pandemia. En el Real Madrid la prioridad es ajustar las cuentas a corto plazo. Por ejemplo, fíjate ya en el tema de los contratos con vigor y en actualidad les ha pedido la reducción del 10%. Las renovaciones va a pasar lo mismo y con los posibles fichajes, esos nombres que acabamos de escuchar, pues evidentemente lo mismo. Por centrarnos en el de Mbappé, que es el que más claro era el objetivo para el Real Madrid, veníamos contando antes incluso de la pandemia que había dos premisas fundamentales, que no renovase y el permiso del Paris Saint-Germain, pues después de la economía, mucho más todavía si cabe, así que habrá que agudizar el ingenio.
A ver, nos vamos a la reacción del confidencial Ulises Sánchez Flor. ¿Tú crees que el Madrid tiene músculo financiero para plantarle cara al PSG, al City, al Liverpool?
Vamos a ver, el Madrid tiene músculo financiero para plantarle cara a cualquiera. Si de algo sabe el presidente Florentino Pérez es de números, de cuentas y de cuadrar presupuestos y tener los bancos abiertos para líneas de financiación. Lo que pasa es que hay que establecer prioridades y a lo mejor hay que volver al modelo de fichar galácticos y no jóvenes talentos, porque hace dos veranos el Real Madrid se gastó más de 300 millones de euros en Jovic, en Mendy, en Militao, en Hazard, y a lo mejor ese dinero hubiera servido para fichar un galáctico de verdad, un Haaland, un Mbappé. Así que el Real Madrid, que está metido en obras y tiene dinero y sabe pedir y endeudarse, pues sí puede plantarle cara a los grandes, tiene músculo financiero.
Bueno, además del frente de los fichajes hay otro frente abierto, el de las renovaciones. Lo de Modri está cerrado. ¿Lo de Ramos hay alguna variante, alguna novedad, Melchor?
Ninguna novedad que no hubiésemos contado ya aquí en la cadena COPE. Esa propuesta del Real Madrid ya la conoce Sergio Ramos hace bastante tiempo y ahora está en el tejado del capitán del Real Madrid decidir si acepta o no esa propuesta o esperar todavía y tratar de escuchar alguna oferta que le pueda satisfacer más que la del Real Madrid. Pero las intenciones en el conjunto blanco me dicen que son las mismas, que quieren que siga el capitán y no solo una o dos temporadas más, como se le ha propuesto, sino incluso que cuelgue las botas en el Real Madrid.
¿Y de Luca Vázquez hay alguna novedad, Arancha?
Pues tampoco, no voy a ser muy original. No hay cambios con respecto a lo que ya conocen los oyentes de la cadena COPE. El Real Madrid le ofreció la renovación a Lucas Vázquez, 3 años, con una reducción salarial del 10%, y el gallego rechazó esa oferta. El Real Madrid no ha vuelto a mover ficha y Lucas Vázquez está tranquilo, aunque ya atiende a otras ofertas de otros clubes.
Sí que ha movido ficha en este mercado de invierno el Sevilla.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ha movido, como digo, ficha al Sevilla y hoy ha presentado a su flamante estrella, porque Oliva, el Papu Gómez, ya ha tocado el balón con la camiseta sevillista.
Y ya tiene dorsal, Manolo, va a llevar el número 24, ya toca balón, de hecho esta mañana ya se ha entrenado las órdenes de Julen Lopetegui, no está descartado que viaje mañana a Eibar para el partido del sábado en Liga. El Papu llega con las ideas claras, llega a un gran club, como ha reconocido, con ganas de conseguir cosas importantes.
Cuando llegas a un club de la magnitud del Sevilla, creo que es algo normal que te exijan de esa manera. Y bueno, estoy muy contento y muy, muy motivado por las palabras del presidente. Y la verdad que el estadio me impactó. El estadio es hermoso, el museo, toda la historia que tiene este club. Y bueno, darle para adelante.
Bueno, unos llegan a Sevilla y otros se van de Sevilla, porque Ocaña, ¿quién abandona el Betis?
Toni Sanabria, estamos a la espera solo de que el Betis lo haga oficial, se va a marchar al Torino, ya está en Turín firmando su nuevo contrato y las cantidades que se manejan son 7 millones de euros más 3 en variables y un 10% de una futura venta. El Betis libera una ficha y ojo, porque se la pueden dar al hermano de Fekir, a Yassin Fekir, que juega en el filial.
Por cierto, el Valladolid firma un futbolista que le puede dar gol, porque Diego Rivera, Kenan Codro ya está en Pucela.
Kenan Codro, el delantero de 27 años del Athletic de Bilbao, no estaba contando para Marcelino tampoco, contó en su momento para Gaizka Garitano y llega cedido hasta final de temporada al Real Valladolid sin opción de compra. El delantero se ha incorporado ya hoy a los entrenamientos y de hecho ya ha entrado en su primera lista de convocados de cara al partido importantísimo de mañana del Pucela frente al Huesca.
Y Santi Duque, lo de Garitano ya es oficial como técnico del Leganés.
Día 1, Manolo, de la nueva andadura de Asier Garitano en el banquillo del Leganés, donde ha sido presentado
presentado de nuevo 7 años y 8 meses después de la primera vez. Ha dicho el de Vergara que no vino en verano cuando recibió la llamada del Lega porque no estaba mentalmente preparado tras su salida del Alavés, que ahora lo asume como un reto y que ya le vuelve a picar el gusanillo de entrenar, y eso sí, no quiere ni oír hablar del tema del ascenso, va día a día.
Vamos con movidas en el fútbol español.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta sección es de color amarillo, que tiene que ver con las tarjetas que se han visto, tarjetas polémicas por diferentes razones. Ayer Víctor Navarro, Koeman estaba muy enfadado con Cuadra Fernández porque le sacó una amarilla, ¿no?
Sí, fue tan claro luego en rueda de prensa explicándolo como nos tiene acostumbrados. El holandés había pedido 2 penaltis a Trincao y cuando llegó la tercera queja en una caída de De Jong, Cuadra Fernández no dudó en mostrarle la amarilla. Koeman lo aceptó con resignación, pero todavía se pregunta cómo es posible que le amonesten por pedir falta.
Bueno, me sacaron una tarjeta por decir en una jugada que ha sido falta. Bueno, sí. Si sacan un árbitro, una tarjeta a un entrenador que solo ha dicho que es una falta, bueno, ¿dónde vamos?
Ya saben que Mateo Laoz le sacó una segunda amarilla a Yarramendi cuando ni siquiera tocó al jugador el futbolista donostiarra. Marco Antonio Sande, ¿qué ha pasado con las alegaciones de la Real?
Ojipláticos, Manolo, se han quedado aquí en Donosti. La jueza de competición les ha dicho que ese vídeo aportado no quiebra la versión redactada en el acta, en el que se ve lo que acabas de relatar, Mateo Alaoz equivocándose primero en el supuesto infractor, en esa patada. Bueno, será eso, la niebla, me dicen desde la planta noble de la Real Sociedad, donde tienen 10 días para presentar recurso.
Bueno, una amarilla, otra amarilla en Copa, pero hay algunas amarillas que cuestan caro. Porque cuéntame, finalmente, Fouto, que ha decidido competición con aquella amarilla que forzó Guillamón en Mestalla en el partido entre el Valencia y el Atlético Madrid.
2 meses después, Manolo, a perro flaco todos son pulgas. El comité de competición sanciona a instancias de integridad a Hugo Guillamón, al jugador del Valencia, con un partido adicional, no jugará este fin de semana ante el Elche, por forzar la quinta amarilla ante el Atleti el pasado 28 de noviembre. Al entrenador del Valencia, Javi Gracia, le caen 2 por ideólogo de esta acción.
¿Hay reacción en Valencia, Zamora, o nada más que les toca tragar, tragar y tragar?
No lo entienden y van a recurrir al comité de apelación y hasta donde haga falta. Nadie se explica por qué, si el árbitro no lo reflejó en el acta, competición lo juzga por la tele. Además, en Mestalla, Manolo, están expectantes por el posible doble rasero, porque el madridista Carvajal pareció forzar hace menos de un mes la quinta amarilla.
Bueno, pues habrá que esperar. A lo que no espero ya es a que Gema Santos nos dé el último mensaje de Vertis.
No, no esperes. Tienes que darte mucha prisa. Entrar ya en verti.es y contratar tu seguro, porque ahora mismo, para hacerte tu día a día mucho más sencillo, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que sí, date prisa y contrata ya tu seguro en verti.es.
Bueno, ya saben que la Eurocopa de este año se va a jugar en 12 ciudades. De momento, Bilbao parece que se pone de perfil ante la opción de quitarse de en medio por aquello de que no va a haber público. Pero, Javi Pascual, España ya tiene fechas previas a ese europeo.
Sí, porque este jueves se ha confirmado un amistoso ante Portugal de preparación para ese europeo que se disputará en la Cartuja el próximo 4 de junio y además la Roja empezará en marzo el camino hacia el Mundial de Qatar 2022 con una ventana de 3 partidos. El primer choque será el 25 de marzo contra Grecia en Los Cármenes, después jugará en Georgia el día 28 y el tercero será en la Cartuja frente a Kosovo el día 31 del mismo mes.
A todo esto también hemos conocido, Basteiro, hoy el sorteo de fase de clasificación del europeo sub-21.
Rusia, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Lituania y Malta. Esos van a ser los rivales de la selección española sub-21 en la fase de clasificación para el europeo de 2023. Se disputa de marzo de 2021 a junio de 2022 y se clasifican de forma directa los 9 campeones de grupo y el mejor segundo.
La Premier está ahora mismo en directo con muchos nombres propios. Tuchel, Odegaard, Mourinho, Klopp, cuéntamelo, Araúz.
El entrenador alemán Thomas Tuchel, Manolo, debutó anoche con el Chelsea y no mejoró la dinámica del equipo ya que no fue capaz de pasar del 0-0 en casa ante el Wolverhampton. Además, Martin Odegaard podría debutar este sábado en el partidazo que va a medir al Arsenal contra el United. Hoy tenemos los cuartos de final de la Copa de Italia con el Nápoles, rival del Granada en Europa, que se mide a la Spezia. Y en la Premier, en nada, a las 9 de la noche, partidazo entre Tottenham y Liverpool, o lo que es lo mismo, entre Mourinho y Klopp. En la previa, el portugués ha hablado de su relación con Klopp.
No soy amigo de Jürgen porque nunca he pasado tiempo con él.
¿Qué puedo decir de Jürgen? Es un compañero que respeto, con el que no tengo ningún problema y creo que él tampoco tiene ningún tipo de problema conmigo.
Bueno, y terminamos con un partido del fútbol femenino. Levante Atlético de Madrid. ¿Cómo va eso, Ana Huerta?
Es el último partido de la jornada número 17. Ahora mismo, minuto 24 de la primera parte. Cuarto contra tercero. Levante 1, Atlético de Madrid 0.
Prepárense que nos vamos a Australia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra. Ah, no, hombre. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana las bananas un 25% más baratas. Ahora tan solo a 0,89 el kilo. Día, paga menos.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco. Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vamos con cuatro campeones españoles que son noticias. Rafa Nadal, Ángel García, porque acaba su cuarentena en Australia.
Él y todos los tenistas que no hayan tenido contacto con ningún positivo solo podían salir 5 horas, ahora ya pueden salir lo que quieran. De hecho, Nadal mañana a las 9:30 de la mañana juega una exhibición con Dominic Thiem. Los de Melbourne también saben y para celebrarlo, Garbiño Muguruza se pasa esta noche por el partidazo de COPE.
Hablando de exhibiciones, una más de Carolina Marín en Tailandia, Ana Huerta.
Sí, ya están las semifinales de las finales del circuito mundial en Bangkok. Después de ganar a la canadiense Michelle Lee, hoy se enfrenta a la surcoreana An Si-young en el último compromiso del grupo.
Carlos Miquel, segundo día de pruebas de Carlos Sainz con su Ferrari.
Le ha ido muy bien con ese Ferrari hace 2 años, 118 vueltas el primer día, 53 hoy. Y sobre todo, hoy ha ido buscando las prestaciones y según me cuentan los colegas italianos de Motorsport, ha logrado bajar el tiempo que hizo hace 2 días Charles Leclerc. 56.5 para el madrileño por 57.1 para Leclerc. La escudería Marinello está muy satisfecha con su nuevo fichaje.
Primeras impresiones positivas, tanto del equipo como del coche de 2018, como mías personales con todo el mundo, ha sido muy positivo. Gracias también a Matías Binotto, a Lorán.
Y el último campeón del que hablamos, Sergio García, que ya está en Dubái, Quique Iglesias.
Y lo está haciendo bien, primera jornada de este torneo donde están los mejores, es tercero, quinto Otaegui y noveno el catalán Adri Arnaus. También está jugando, eso sí, en América, desde hoy hasta el domingo, Jon Rahm.
En baloncesto, ayer ganó el Madrid, perdió Valencia, perdió Baskonia. ¿Cómo va Barça en campo de Olympiacos? Juan Arias.
Acaba de comenzar el tercer cuarto, Olympiacos 30, Barça 40.
Este sábado se iba a jugar el partido entre Guipúzcoa y Estudiantes. Ha sido aplazado, pero lo que no ha sido aplazado ha sido Alejandro Campo, la presentación de un campeón de la NBA con el equipo del Estu.
José Juan Barea, el jugador puertorriqueño que acumula 14 años de experiencia en la NBA, ha sido presentado de forma telemática con el Estudiantes. En la rueda de prensa afirmó que Doncic le aconsejó ir a Madrid y que pese a sus 36 años llega al equipo con ganas de ser un jugador diferencial.
Desde que llegué aquí a Estudiantes me han tratado espectacular. Lo voy a dar todo por este equipo.
Bueno,
equipo...
allí en la NBA triunfó Barea. ¿Qué me cuentas, Parra?
Pues que hace tres horas se ha abierto el plazo de votación para el All-Star. Se podrá votar a diario desde hoy hasta el 16 de febrero. Lo curioso de todo esto, Manolo, es que todavía no sabemos si este año habrá o no cita de las estrellas, cosas de la pandemia.
Quique Iglesias, ¿qué nueva vuelta se aplaza?
La vuelta a la Comunidad Valenciana la próxima semana se suma a la Challenge de Mallorca, la Vuelta a Murcia, la Ruta del Sol. En fin, que iban a debutar Bernal y Pogachar, así que vamos a tener que esperar.
Y nos vamos a marchar con una triste noticia. Este hombre era Adrián Campos.
Un día decidí que yo no quería...
Hoy, a los 60 años, se nos ha ido uno de los mentores, de los pioneros de la Fórmula 1. En 30 segundos, Carlos Miquel, ¿quién es este crack que se nos va?
Bueno, pues entre otras cosas, el descubridor de Fernando Alonso, el descubridor de Antonio García, de Marc Gené, de buena parte de la historia del automovilismo español. Y un hombre que ha conseguido muchos triunfos en otras categorías, no ha podido llevar a lo más alto un equipo de Fórmula 1, pero siempre ha estado ahí ayudando a los chavales y creo que es uno de los pilares de nuestro automovilismo.
Que descanse en paz. Por cierto, el Granada le ha metido 6 al Navalcarnero clasificado y a partir de las 9 de la noche comienza el partido entre el Alcoyano y el Atleti. 11:30, llega Juanma Castaño.